Cádiz en la Onda, hablamos de salud.
A la 1:09 en directo hablamos de salud con el doctor Diego Benítez Pareja. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es especialista en anestesiología, reanimación en el Hospital Puerta del Mar, miembro de la Unidad del Dolor, del Hospital también Universitario Puerta del Mar, director de la Unidad del Dolor también, en la Clínica Astarte de Cádiz, experto en ecografía aplicada a intervencionismo en dolor y acreditación de la Sociedad Española del Dolor en técnicas de radiofrecuencia, entre otras muchas cosas, con lo joven que es doctor Diego Benítez. Hoy vamos a hablar de neuralgias faciales. Si alguna de las personas que nos está escuchando en este momento quiere hacer alguna consulta al doctor, tiene un teléfono 956-200-555, 956-200-555. Pero seguro que con lo que vamos a hablar, seguro que vamos a resolver muchas dudas. Empecemos por el principio, que entendemos por algias faciales o neuralgias faciales.
Bueno, pues por neuralgias faciales entendemos todos aquellos dolores, aquella sintomatología dolorosa referida a la cara y a la zona de que involucran a la cara y a la zona del cráneo. No tiene tanto que ver con las cefaleas, la cefalea va por otro lado, sino más un dolor referido a la zona de la cara y craneal.
¿Cuáles son las causas más frecuentes que producen una neuralgia facial?
Bueno, pues existen tantas causas posibles como posibles estructuras anatómicas que están implicadas en estos procesos, ¿no? No obstante, pues, podemos destacar causas más frecuentes, entre ellas la sinusitis crónica, la causa de origen dentario, o la disfunción de la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula. Luego, entre las causas de origen neurológico, que son bastante más complicadas de tratar y más trágicas, y causas vasculares, pues las más frecuentes son las neuralgias, sobre todo del nervio trigémino, que es un nervio que ahora hablaremos de él, y del ganglio esfenopalatino. Y luego, otras causas un poco más complejas y más raras aún, como pueden ser vasculitis, arteritis de la temporal, glaucoma, neuralgias de tipo tumoral, etcétera, ¿no? Y no podemos obviar, obviamente, estas causas más potencialmente más graves, como son una fase aguda de un glaucoma o una causa tumoral. Y es lo más importante en un principio, que es saber diagnosticar y referir el tipo de dolor y saberlo causar de una manera correcta para un buen tratamiento.
Ahora que ha dicho que ha citado el nervio trigémino, la semana pasada también estuvimos hablándose por encima de él. ¿Qué debemos saber si nos han dicho que tenemos una neuralgia del trigémino?
Pues el nervio trigémino es un nervio que nace del cráneo, sale del cráneo por un agujero específico, el agujero oval, y es el nervio más implicado por la frecuencia en la que lo encontramos en los dolores de tipo neuropático o neurítico de la cara y del cuero cabelludo. Este nervio se encarga de recoger la sensibilidad de toda la cara a través de tres ramas. Realmente este nervio, cuando nace, es como un ganglio, y de ese ganglio salen tres ramas. Una rama inicial superior, que es la rama oftálmica, que recoge la sensibilidad del ojo, de la zona de la frente y del cuero cabelludo. Una segunda rama, que es la rama maxilar, para toda esa zona que queda por debajo del área ocular, la arcada dentaria superior, el área nasal y el área del oído, y luego una tercera área mandibular, una tercera rama, la más inferior, que se encarga de la arcada dentaria inferior y de la zona de la mandíbula. Estas tres ramas, como digo, parten de un ganglio común dentro del cráneo o ganglio de Gasser. Y por ello, la irritación de este nervio o compresión del mismo, ya sea la causa cual sea, si es vascular, si es tumoral, si es idiopática, que además es, por idiopática entendemos causa inicial que no tiene un origen inicial, o tras una infección herpética o enfermedades neurológicas que causan con este tipo de dolor, pues produzca ese dolor tan agudo, tan lancinante, que el paciente lo compara como cuchillos en la cara, o como si la ardiera al tocarse, al peinarse, al masticar. O sea, son cosas que hacemos rutinariamente y que no nos producen ningún dolor. Pues imagínate que solo el hecho de peinarte, pues tenga que, se te cae el peine de las manos del dolor que desencadena en la zona de la frente o del pelo. La gente pues no lleva, pues que no se pueden afeitar, que no se pueden peinar, ¿vale? En función de las ramas o ramas que puedan estar enfermas.
No sé si lo que voy a decir es una exageración, ¿no? Pero lo he escuchado, ¿no? Hay veces que he podido leer, ¿no? Que este dolor es tan intenso que ha llevado incluso a personas a suicidarse.
Así es. sin que la pregunta induzca a que nadie lo haga.
No, es
pero
que
desde
muy
luego
duro.
Que es un dolor muy, muy trágico y de hecho es uno de los dolores más trágicos e intensos que observamos en la consulta, mucho más que de origen, como algunas personas puedan esperarse, de origen oncológico, canceroso, etcétera, nada que ver. Este es uno de los dolores más complicados por la intensidad y por las crisis de dolor tan intensas y tan repentinas que el paciente no se lo espera, y cualquier detalle, cualquier gesto puede desencadenar un pico de dolor, ¿vale? Se trata, de hecho, démonos cuenta que se trata de una neuralgia o una irritación de un nervio. Compárese con un cable pelado. Le cuento yo a los pacientes de vez en cuando. Un cable pelado que está dando chispazos. Pues eso es lo que produce en toda el área tributaria de ese nervio. Pues si es la zona superior o inferior, mandíbula o ojo, etcétera, ¿no? Por tanto, actividades tan cotidianas como lavarse la cara simplemente con agua fría puede dar lugar, o peinarse, sonarse la nariz, comer,
barbaridad,
bostezar, reír, o sea que no te puedes reír porque te da un dolor, ¿no? Y un largo etcétera, pues desencadenan picos de dolores tan intensos que además no desaparecen con la rapidez con la que surge, con lo cual si esto lo multiplicamos pues el número de veces que esto ocurre al cabo del día, pues imagínate, ¿no? En fin, que es un dolor bastante trágico.
¿Cómo se tratan estos dolores?
Bueno, pues según sea la causa que origina este tipo de dolor, pues obviamente tendrá un tratamiento de algún tipo o de otro. Y en ello radica la importancia de un buen diagnóstico correcto. Las causas más frecuentes de dolores faciales crónicos, como pueden ser la sinusitis o la disfunción de la articulación de la mandíbula, pues deben ser evaluadas por su otorrino o su cirujano maxilofacial, etcétera, y o por el rehabilitador, y pueden responder bien a analgésicos menores en un principio, o incluso a opioides, junto a tratamientos de rehabilitación, como digo, y que tienen cabida para su control. Son dolores articulares, musculares, faciales, pero cuando la enfermedad tiene su origen en el propio nervio, son de un origen neuropático, por una lesión o una alteración en el funcionamiento del nervio, responden mal a estos tratamientos con opioides y precisan de una medicación con unos medicamentos, entre comillas, raros, ¿no? Que intentan controlar o suavizar estos focos de actividad neurológica descontrolada, por lo que los tratamos con estos fármacos que podemos llamar poco usuales, tales como antidepresivos, antiepilépticos, como la carbamazepina, que el tegretol, que lo conocerá algunas personas, y otros neuromoduladores como gabapentina, pregabalina. Son fármacos que si te lees el prospecto, pues te asusta, dices tú, ¿qué me han mandado?
Claro.
Pero es que son fármacos enfocados a mitigar un poquito este foco ectópico de irritación nerviosa que está sucediendo.
¿En qué consisten los tratamientos intervencionistas cuando las medidas conservadoras ya han fallado?
Cuando estas medidas fallan, fármacos, rehabilitación, fisioterapia, etcétera, pues debemos plantear tratamientos intervencionistas o incluso, llegado al caso, la cirugía, si está indicada. En cuanto a estas técnicas intervencionistas mínimamente invasivas, aunque no están exentas de complicaciones, pues pueden disminuir el dolor atacándolo justo en el lugar donde creemos que, en teoría, se está produciendo. Así, por ejemplo, en una neuralgia facial, como ocurre a nivel del nervio trigémino, pues va a depender de las características del paciente. Cuando se trata de un paciente joven, se opta por la cirugía descompresiva de ese ganglio, pero si se trata de pacientes por encima de 60, 65 años, que además es lo que más encontramos en la consulta, se debe optar por técnicas de radiofrecuencia como primera opción, mediante una aguja que llega al foco donde se produce el dolor y donde se realiza una lesión con temperatura que de forma controlada actúa en ese foco irritativo y reduce y mitiga el dolor.
¿Ofrecen buenos resultados estas técnicas a medio y largo plazo?
Pues lo que nosotros vemos diariamente en la consulta, en nuestra experiencia, creemos que sí, que los resultados son muy prometedores y que en algunos casos excelentes. El paciente pasa de su infierno diario a tener una vida más o menos normal y una vida digna, y cuando digo normal, con limitaciones mínimas, ¿no? Sigue teniendo su problema, pero a lo mejor la intensidad del dolor pues ya le permite hacer una vida cotidiana, una cosa normal. Además, estas técnicas pues pueden repetirse en caso de ser necesario y por lo que pueden sumarse los beneficios una tras otra y podemos volver a tratar en caso de que el paciente empeore. por ejemplo.
Doctora Gavino, una pregunta clave. ¿Están exentas de complicaciones estas técnicas? Porque claro, hay personas que pensarán, si hay complicaciones, a lo mejor prefieren quedarse pues como están, ¿no?
Bueno, pues no podemos decir que no son técnicas fáciles, o sea, que sean fáciles de realizar, ni que estén exentas de posibles complicaciones. Obviamente, en manos expertas, en manos de gente que esté habituada a hacer estas técnicas, pues son técnicas con una baja incidencia de complicaciones, y la mayoría, pues, se trata de complicaciones menores, complicaciones pasajeras, que si el ojo un poco seco durante un tiempo, que si sensación de adormecimiento de una zona de la cara debido al tratamiento, etcétera, y totalmente soportables, ¿no? Depende fundamentalmente, pues, de la experiencia del profesional a la hora de realizar la técnica y de, sobre todo, de indicar la mejor técnica posible en función de los síntomas y de la exploración que se le haga al paciente, ¿eh? Y realizarla de la forma más correcta y más exhaustiva posible. Para ello ya las sociedades científicas del dolor pues han puesto manos a la obra y piden una acreditación mínima a los profesionales, mínima y suficiente para que garantice unos buenos resultados,
¿no? ¿Tiene que seguir tomando medicación el paciente tras la realización de estas técnicas?
Bueno, pues esas técnicas necesitan de un periodo de tiempo. Esto, como yo le digo a la gente, esto no es un interruptor que tú lo pulsas y ya desaparece, ¿no? Y necesitan un tiempo en el que la lesión que tú produces en los focos donde se está generando el dolor comience a surtir efecto beneficioso, y es por ello que el paciente debe seguir tomando su medicación. Cuando el paciente empieza a notar una mejoría clínica sustancial, pues comienza ya, asesorado por su médico, ya sea el médico de cabecera o el médico de su unidad del dolor o quien corresponda, pues comienza ya a ir disminuyendo la dosis, la cantidad de fármaco, o ir espaciando los fármacos en el tiempo, incluso abandonarlos en función de la calidad de vida que tenga y de las necesidades que tenga.
Pues doctor Diego Benítez Pareja, muchísimas gracias por la consulta de hoy.
Gracias a vosotros por vuestra invitación.
Y hasta otro momento. 1:21, seguimos en directo en Cádiz en la Onda.